Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 22 de noviembre a este Espejo de la Iglesia Diocesana, aquí en COPE León. Concluye hoy esa asamblea plenaria de otoño en la que todos los obispos de España han rezado por las víctimas y por todos los afectados por la dana que ha asolado Valencia y el Levante español. Lo hacían en la Eucaristía Especial que acogía el martes la Catedral de la Almudena de Madrid como signo de cercanía de la Iglesia, un gesto que también se va a concretar este próximo domingo con la colecta especial en todas las parroquias de España, también aquí en la diócesis, para llegar fondos que se destinarán a Cáritas Diocesana, y desde allí se van a enviar a las Cáritas que se encuentran prestando ayuda en primera línea en esas zonas afectadas por la devastación. Una llamada a la acción caritativa para este próximo domingo desde un espejo en el que va a haber ocasión para acercarnos al Centro de Conservación de Patrimonio de la Diócesis, que se ha remarcado estos días con motivo del Día Internacional del Patrimonio, y también hoy en la fiesta de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Vamos a tener la oportunidad de recibir en este espejo a un joven músico, Carlos Fernández Bollo. Es el organista de la catedral, con toda una carrera por delante y que ya ha dado muestras de su talento en conciertos como el que ofrecía el pasado día 9. Era su primer recital como solista a los teclados del órgano Claes de la catedral. Así que de la mano de la belleza, del arte, de la música, se pone en marcha ya este espacio de actualidad diocesana aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya este espejo, lo hacemos con el repaso a la agenda diocesana, que anota para esta tarde a las 6:30 en la Basílica de San Isidoro el inicio del triduo a Jesucristo Rey del Universo. Lo organiza el apostolado de la oración. También esta tarde a las 6 en la Casa de Espiritualidad de los Padres Dominicos en la Virgen del Camino se va a poner en marcha el primer retiro Emaús Hombres, con 25 personas que van a vivir una experiencia de primer anuncio. Lo define así Ángel González, es uno de los coordinadores de esta actividad que cuenta con el apoyo de la parroquia de San Marcelo.
Y se trata de una actividad parroquial, fundamentalmente, que a través de una experiencia vivencial se invita a un grupo de gente de todo tipo y de todo corte, cualquier persona que tenga inquietud, y te va a aportar una experiencia vital y sobre todo un encuentro personal con el Señor, que es a lo que está enfocado este retiro. Entonces hay muchas personas que quizá llevan un tiempo apartados de la vida de fe y les viene muy bien para volver a tener un encuentro con la Iglesia, un encuentro con la parroquia y sobre todo un encuentro con el Señor, y gente pues que está más acostumbrado, que vive su fe con más intensidad, para tener una experiencia de acercamiento al Señor, y generalmente, vamos, te puedo asegurar que todo el mundo sale contentísimo.
Será el primer retiro Emaús para hombres que se organiza aquí en la diócesis. Sigue la estela del que ya ha marcado en la Iglesia de León los 4 retiros Emaús mujeres. Se han desarrollado también en esa Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino. En este caso van a ser 25 participantes los que hasta el domingo van a vivir esta experiencia. Concluirá el domingo a las 5 de la tarde en la Basílica, en la Misa de Familias. Es una iniciativa que, según Ángel González, se marca en esa prioridad pastoral de poner en marcha iniciativas, propuestas de primer anuncio que tienen apoyo parroquial y diocesano.
Nosotros lo valoramos muy positivamente, sobre todo por el apoyo que estamos recibiendo por parte de la parroquia, en este caso de San Marcelo, que es la que está apadrinando este retiro. Y la verdad es que entendemos que, bueno, son tiempos donde estas actividades de evangelización parroquial pues generan que haya mucha gente que se sienta atraída, pero lo que es más importante es que cuando termine el retiro pues mantengan esa relación de amistad con el Señor, esa actividad en la vida parroquial, y crear al final una comunidad de fieles dentro de la Iglesia, y marcando un poco también la línea que establece ahí el Papa Francisco, intentando pues ir por la línea de la sinodalidad, y especialmente en este caso para los laicos, porque al final es un retiro que es para laicos, o sea que lo valoramos muy positivamente. Todas las personas que estamos liderando este tipo de retiros, pues entendemos que es algo muy bonito y muy importante para la diócesis.
Pues desde esta tarde, retiro de Emaús Hombres en la Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino, y por la tarde también en la Parroquia de Renueva, continúa hoy, lo hará hasta el próximo miércoles, la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa, misa, novena, rosario a las 6 de la tarde. A diario sigue también con misa y novena a las 12 de la mañana. Mañana sábado a las 11 de la mañana el seminario acoge un encuentro del grupo vocacional Gente C. A las 12:30 el obispo Luis Ángel va a presidir en la parroquia de Villaquejida una eucaristía en la que va a conferir el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes, y por la tarde mañana en el colegio Dominicas de la Anunciata, a partir de las 4:30 en Trobajo, va a tener lugar un encuentro arciprestal en torno al tema ¿Es posible hablar con Dios? El domingo se celebra la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, pone brocha al año litúrgico. En todas las parroquias va a haber colecta especial para reunir fondos que se van a destinar íntegramente por mediación de Cáritas a ayudar a los damnificados por la Dana en Valencia. Es una colecta especial a la que anima a sumarse el obispo Luis Ángel.
Ya ha habido parroquias que han hecho colectas especiales en nuestra diócesis. Inmediatamente después de ocurrir la tragedia, el primer domingo después de la tragedia, el 3 de noviembre, ya hubo parroquias que hicieron colectas especiales para ayudar a los damnificados, y con esta convocatoria de la Conferencia Episcopal, pues quienes no lo hayan hecho pueden hacerlo para continuar con esta ola de solidaridad ante estas necesidades en Valencia, en Castilla-La Mancha, en esos lugares que han sido tan castigados por la Dana, a las consecuencias de la Dana. Y por lo tanto, pues yo animo a todos a que este domingo en nuestras parroquias, cuando se haga esta colecta por los damnificados de la Dana, seamos generosos, y Cáritas Diocesana llevará esos donativos, como está haciendo con todos los que ha recibido, y ya hemos publicado más de 80.000 euros recaudados en la diócesis de León. Bueno, pues que eso pueda seguir llegando a los más afectados en estos lugares.
Además de esa colecta especial por la Dana, a la que anima a sumarse a participar el obispo Luis Ángel, también el domingo a las 12:30, don Luis Ángel va a presidir la Eucaristía en la parroquia de la Pola de Gordón. Allí va a administrar el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes. El lunes continúa el ciclo de formación permanente, 11 de la mañana, salón de actos del seminario, conferencia sobre el tema La comprensión bíblica de Dios. La va a ofrecer el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Ricardo Sanjurjo. Además, a las 7:30 de la tarde, en el albergue de San Francisco, vuelve la oración ecuménica a la unidad visible de los cristianos. La promueve el equipo de diálogo ecuménico desde la Delegación de Comunión Fraterna. El próximo martes, a las 11:30 de la mañana, se va a inaugurar el Museo Diocesano y de Semana Santa, en un acto que va a contar con representación de instituciones y de entidades que han apoyado esta iniciativa museística, con la que se hace realidad un proyecto largamente esperado por las hermandades y cofradías de León. El próximo miércoles se celebra la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa en la Capilla de las Hijas de la Caridad de Villaobispo. Habrá rosario y misa a partir de las 5:30 de la tarde, y el jueves que viene a las 6:30 de la tarde en la Catedral, una charla especial de preparación ya para el tiempo de Adviento. Por último, en esta repaso a la agenda diocesana, recordamos que es posible ya apuntarse para participar en esa peregrinación diocesana a Roma con motivo del jubileo 2025. Será del 21 al 24 de abril del próximo año. Para más información y para reservas hay que contactar con la agencia Viajes Ventravel en número de teléfono 987-21-2266 y también el correo electrónico grupos@ventravel.com. Además, se puede ir a la sede de esta agencia de viajes en la calle Villa Benavente de la capital leonesa. Y ahora, cuando es la 1:42 de la tarde, continuamos en este espejo. Lo hacemos tras el repaso a la agenda diocesana con la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca al Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario del próximo domingo en esa solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. La solemnidad de Cristo Rey nos recuerda la realeza, el señorío de Jesús sobre la creación, el tiempo y la historia. No estamos en camino hacia la nada. Cristo es el verdadero Rey que todo lo gobierna con excelente bondad, hacia quien todo tiende y en quien todo encontrará cumplimiento. Como dice bellamente el libro de la Sabiduría, Dios guarda con su providencia todo lo que ha creado y lo gobierna todo con excelente bondad. El Evangelio del domingo está tomado del interrogatorio de Pilato a Jesús durante su pasión. Es una pieza significativa donde emerge la grandeza y la realeza de Cristo. Si pensamos en los reinos según la lógica del mundo, ¿cuántas veces el poder se utiliza de manera opresiva? ¿Cuántas veces, lamentablemente, esta lógica afecta y arruina nuestras relaciones? La ley del más fuerte parece dominar desde simples discusiones familiares hasta las relaciones laborales y políticas. El reino de Dios, sin embargo, funciona con otros parámetros. Pidamos al Señor que esta solemnidad nos ayude a purificar aún más la idea que tenemos de Él y acoger y vivir según su señorío, porque, libres del pecado, podemos construir a nuestro alrededor un reino de amor, de justicia y de paz. Bendecido domingo.
El pasado sábado lo comentábamos al inicio de este espejo, era el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Es una cita de referencia para el Centro de Conservación de Patrimonio de la Diócesis, también para el Área de Patrimonio Cultural, que dejaba un mensaje para todos al recordar que seguimos trabajando por preservar nuestras obras de arte, que son imprescindibles en la evangelización. Y a esa tarea vive entregado Diego Asensio, es el coordinador de las actividades de la diócesis en ese ámbito del patrimonio. Nos acompaña esta tarde en este espejo. Buenas tardes, Diego, bienvenido.
Bien hallado, José María, gracias.
Bueno, Diego, el mensaje del Día del Patrimonio lo dejaba claro: las obras de artes son imprescindibles para la evangelización. Todo el sentido tiene esta apreciación, más en nuestro tiempo.
Por supuesto, a veces se nos olvida que el arte sacro tiene una función evangelizadora insoslayable. Y hay que entender este patrimonio de arte sacro, del que disfrutamos todos, del que somos legatarios, en dos sentidos. Por un lado, como obra de arte, y por otro, como arte sacro, con todas sus especificidades. No solo son piezas de museo que tenemos que conservar, que también, que por supuesto, sino que hay que dotarlas de un sentido, ponerlas en contexto y saber reconocer y buscar cuáles son los espacios adecuados para la preservación de estas imágenes en función de esa función, valga la redundancia, que han cumplido siempre, que es la evangelización. Son un vehículo de devoción de los pueblos, de las comunidades cristianas, para acercarse a Dios y a los misterios de la salvación. Y no podemos entenderlas, como decía antes, como meras piezas de museo.
Hay un centro de conservación de patrimonio en la diócesis. Es una de los elementos centrales que la Iglesia de León tiene para trabajar en este ámbito del patrimonio. ¿Cómo es el centro de conservación? ¿Qué hace en estos momentos, Diego? ¿Cómo se funciona allí?
Pues el Centro de Conservación del Patrimonio de la Diócesis de León, que es un nombre muy largo, que otros lo conocen como Taller Diocesano de Restauración, es el brazo armado de la diócesis para esta tarea de la conservación del patrimonio. Somos responsables, como sociedad y particularmente la diócesis, de salvaguardar, de legar todo este patrimonio histórico y cultural a las generaciones venideras, como testigo de una fe y de un saber hacer artístico que ha marcado el signo de los tiempos. En este caso, el Centro de Conservación lleva 20 años funcionando en la diócesis, se inauguró en tiempos del obispo don Julián, y creo que no me equivoco si digo que tiene presencia a través de las obras conservadas y restauradas en la mayor parte de los pueblos que conforman nuestra diócesis. El equipo que está trabajando de forma incansable y permanente en las instalaciones del taller a veces se tiene que enfrentar a piezas que las instituciones públicas han declinado intervenir por el elevado coste o por el estado de deterioro en el que se encuentran. Actualmente, por poner un ejemplo, estamos abordando la restauración, que va a terminar en breves, del retablo mayor de la parroquia de San Martín de la Cueza. Una obra que es un ejemplo, como tantos otros, del esfuerzo ímprobo, casi titánico, que tienen que asumir las comunidades rurales para hacer frente a la salvaguarda de este patrimonio, que es tanto suyo como de todos, pero que no se nos puede pasar por alto. que no están, no debemos dejarles solos, porque efectivamente la despoblación es quizás el peligro más acuciante con respecto a este tipo de patrimonios diseminados por los entornos rurales. Y por eso el centro de conservación presta un servicio diocesano impagable, porque ayuda a la financiación y subvención de estos proyectos, porque colabora con todas aquellas entidades locales, bien juntas vecinales, ayuntamientos, pedanías, que tengan interés en colaborar con la comunidad parroquial correspondiente. Y, como digo, la labor es ímproba, el patrimonio siempre está en permanente conservación, pero bueno, podemos decir alto y claro que el centro de conservación goza de buena salud, que sigue llevando a cabo una labor, como decía antes, impagable, y que estamos abiertos para todos los que quieran acercarse a conocernos y a pedir desde un presupuesto hasta la más amplia, el más amplio asesoramiento.
Diego, se ha ido creciendo mucho en sensibilidad hacia el patrimonio en la ciudadanía, en los pueblos particularmente, y es una seña de identidad de nuestra diócesis todas esas pequeñas parroquias, ermitas que hay diseminadas por la geografía diocesana. ¿Las instituciones están a la altura de esta sensibilidad creciente que cada vez es más apreciable en esos espacios, y particularmente hacia algo tan querido como son las parroquias, como son las iglesias, los centros donde la gente le va a rezar a una imagen, así decimos, ¿no?, en León?
Pues sí, yo diría que las instituciones se están sensibilizando con un tema tan, tan de actualidad, tan en boga como es el patrimonio, porque, claro, si nos remitimos, como siempre, a las mentalidades de cada sociedad, parece que estamos, como sociedad, tomando conciencia de que el patrimonio forma parte de nuestra identidad. Es el pasado cultural del que somos herederos, que nos conforma tal y como somos y que nos compromete a mantenerlo. Entonces, sí se está viendo en los últimos años, en las últimas décadas, que las instituciones muestran cierto interés. Ese interés se cristaliza con más o menos fortuna en función de la institución y de la ocasión, pero sobre todo donde veo más sensibilización, más interés, es en las propias comunidades. Más allá de la institución, del papel, de la firma, las propias comunidades son las que quieren salvar su patrimonio porque es con el que se identifican. Tienen una propiedad moral sobre ese patrimonio y no quieren perderlo. Y están dispuestos a salvaguardarlo a toda costa.
Y para los próximos años, Diego, ¿cuál es la perspectiva de trabajo que le ves? Porque las necesidades son muchas. Hay un pasaje evangélico, la mies es mucha, los obreros son pocos. Aquí se puede aplicar ese pasaje, ¿no?
Se puede aplicar perfectamente. Los obreros son muy pocos y la mies es increíblemente amplia. Nada, creo que el mejor resumen sobre cuál es el porvenir del taller es seguir trabajando a destajo, a demanda de las diferentes comunidades que lo necesiten, a demanda de las piezas que haya que intervenir, que tengan falta de intervención para su conservación y su restauración, y sobre todo seguir poniendo en práctica la máxima que lleva a gala la restauradora titular del centro, Marta Eva Castellanos, que dice que debemos conocer para conservar, conservar para no restaurar y restaurar para no perder.
Pues nos quedamos con esa idea, que es la que orienta el trabajo del Centro de Conservación de Patrimonio. Es la punta de lanza de la labor que realiza la diócesis en ese ámbito del patrimonio. Diego Asensio coordina esta actividad. En el Día Internacional del Patrimonio Mundial se ha destacado. Muchas gracias, Diego. Ánimo para seguir adelante en esta labor que tiene mucho por delante, seguramente.
Gracias a vosotros.
Gracias, Unai. 1:51 de la tarde. Continuamos en este espacio espejo de la Iglesia Diocesana en este día de Santa Cecilia, aquí en COPE León. Lo decíamos, fiesta de Santa Cecilia, hoy es la patrona de los músicos, y con un músico vamos a cerrar este espejo, un joven músico, Carlos Fernández Bollo, es organista titular de la catedral desde el pasado mes de agosto. El pasado día 9, este mes, ofrecía su primer concierto como solista allá en la catedral a los teclados del órgano Claes. El próximo día 1 de diciembre, también en ese primer domingo de Adviento, está anunciado, va a ofrecer otro concierto. Lo hará a los teclados del órgano Echevarría de la Iglesia de Santa Marina la Real. Será en el marco del Festival Abierto de Música de Órgano de León, el FAMOL. Se está desarrollando estos días. Esta tarde nos acompaña Carlos en este espejo. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de asumir como responsable organista en la Catedral de León en un Fórmula 1. Cada vez que hablamos del órgano Blight decimos que es un Fórmula 1, es una pieza de muchísimo nivel. ¿Cómo es toda esta experiencia, Carlos?
Pues, a ver, es un poco de extraña de describir porque a uno lo sobrecoge demasiado, ¿no? Es una cosa que uno no se espera, especialmente así joven, acabar de estudiar y venir aquí. Pero he de decir que me han acogido con todo el cariño del mundo, se han hecho querer, me he hecho querer y me siento muy bien acogido y muy feliz de estar aquí y con ánimo de seguir adelante por cuantos años sea.
¿Qué destacarías del órgano? Es la pieza central de tu labor, uh-huh. Es tu compañero de día a día. ¿Qué destacarías del órgano Kleist de la Catedral?
Pues que es un órgano en el que se puede tocar todo el repertorio, escrito y por escribir. Eso desde luego. Es un órgano con un eclecticismo muy, muy amplio y con una sonoridad muy variada. Con lo cual se pueden crear efectos sonoros que en muchos otros sitios no se pueden. En este caso el órgano, pues incluso, pues por compararlo un poquito a los equipos de música que podemos tener en nuestra casa, pues puede generar muy fácilmente dentro de la acústica de la catedral un efecto Dolby Surround muy curioso. Entonces, pues sí, es un instrumento que por donde está colocado, por cómo está armonizado, por cómo está construido, es una fantasía, es una maravilla de órgano. Como decías antes, un Fórmula 1.
Eso claro. Lo decimos muchas veces cuando hablamos del órgano. También cuando hablamos del órgano y la catedral, un recordado deán de la catedral hablaba de la dimensión cultural y cultual de la catedral. Siempre hablaba de la dimensión cultual. El órgano está al servicio del culto en ese primer templo. Responde a esa dimensión, acompaña. ¿Cuál es tu experiencia? Porque también has tenido ocasión, Carlos, pues ya de interpretar pues en muchas celebraciones, ¿no?, en la catedral, desde el día 15 que llegaste.
Eso es, eso es. Pues qué duda cabe que la catedral como iglesia madre de la diócesis tiene que cumplir ese objetivo de darle ejemplo al resto de las iglesias de la diócesis en cómo se tiene que tratar la música en la liturgia, ¿no? Y qué duda cabe que a través del órgano, pues sí que lo intentamos llevar a cabo, ¿no? Porque el canto es fundamental en la liturgia, pero sin el acompañamiento del órgano se dificulta un poco. No digo que sea imposible, con lo cual sí que está la dimensión cultural del órgano como divulgador de la cultura organística, pero también está el papel más fundamental dentro de un lugar de culto para un instrumento musical como es el órgano, que es el acompañamiento del canto, que no deja de ser oración cantada, elevada a Dios.
Es el arte más espiritual. Alguien lo ha dicho también muchas veces al hablar de la música. Es el arte más, hemos hablado de arte aquí en este programa, en este espejo. La música es el arte más espiritual, el que tiene más capacidad de acercarnos a lo trascendente, Carlos. No sé cómo lo ves esto.
Totalmente de acuerdo. Y aparte puedo añadir incluso que es un arte que se extemporiza y se crea en el momento, ¿no? A pesar de que una obra pueda estar escrita, cada uno la va a interpretar de manera diferente. O mismamente con la improvisación al órgano, ¿no? Se extemporiza, se recrea. No digo que sea un arte superior al espacio y al tiempo, pero en muchos casos sí que lo es, y es una cosa pues que nos toca directamente el corazón ya de lleno, tanto en la liturgia como en un concierto de órgano. O sea, son dos escenarios totalmente diversos, creo yo, pero en los cuales sí que la calidad musical es primordial, ¿no? Y a través de la calidad musical y de la música que toquemos nosotros y cómo la queramos tocar, pues sí que provocamos esa serie de emociones en el oyente que pueden quedarse en el corazón de uno y en el recuerdo de uno para toda la vida.
Pues Carlos Fernández Bollo se encarga de poner en marcha cada día el órgano, de llevar ese arte tan espiritual, acompañar a la liturgia con la música. Hemos tenido ocasión de hablar. Estará en Santa Marina la Real el próximo día 1 en el marco del Festival Abierto de Música de Órgano de León, el FAMOL, que estos días está en marcha. Nos ha acompañado en este día de Santa Cecilia. Felicidades también como
músico,
Carlos. Enhorabuena por esa responsabilidad que has asumido como organista de la catedral. Suerte en todo lo que viene por delante para que el órgano siga siendo junto con la catedral el punto de referencia cultural y cultural también aquí en la Iglesia de León. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Pues así, con esta referencia musical en este día tan musical de Santa Cecilia, llegamos al final de este espejo. Volvemos el próximo viernes, 1:30 de la tarde, aquí a COPE León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.